Buenas noches. Yo sé que a muchos les causará una gran sorpresa en vez de haber aquí un jajam barbudo con saco negro, frac, ¿sí? Y deleitarse con sus palabras, van a tener que aguantar un ratito a un muchacho que se llama Moshe Cohen. Y el jajam me pidió que me disculpen su nombre, ya que en la mañana se levantó muy ronco y por orden del médico, ok, tiene que estar un poquito en reposo. La verdad no me atrevía a decirles que el jajam estaba medio flojito, porque hay una gemará en Berajot, el Talmud dice en Berajot, se los voy a citar textualmente, ok, dice así: hay man de Jalish, aquella persona que no se sienta bien. Si un día te despiertas y te sientes medio flojito, medio debilucho, ok, depende de cómo te fuiste a dormir ayer, no que te fuiste a dormir ayer porque te fuiste de parranda, te fuiste a dormir tranquilo, todo bien, de repente te levantaste con calentura. Normalmente las mujeres, ¿qué hacen? Cuando se despiertan así, todas afiebradas, ¿qué hacen con el marido? ¿Eh? Hoy me quedo acostada, sí, hoy manda a la escuela tú a los niños. ¿Y los maridos qué hacen cuando se despiertan a la mañana así? O cualquier mañana así común, ¿qué hace un marido apenas se despierta en la mañana? Hay dos grupos. Hay maridos que se despiertan en la mañana, abren los ojos, ven a la esposa a su lado y dicen, ¿cómo estás? Y hay maridos que se despiertan en la mañana y le dicen a su esposa, ¿cómo? ¿Estás? ¿Todavía estás ahí? Entonces hay día que uno se levanta y se siente medio raro. Dice la Gemara en Masejet Berajot, aquella persona que se sienta un poco débil, yoma kama, el primer día, que no se lo cuente a nadie. Que no vaya a hacer propaganda, no, es que me siento mal y estoy débil, y tú ve a cocinar, por favor, y mándame a comprar pizza porque hoy no me siento bien. El primer día no se lo cuentes a nadie. ¿Por qué? Dice la Gemara, de lo litra mazale, para que su suerte no se empiece a debilitar. ¿Por qué? Una persona que dice, ya él atestigua, yo estoy enfermo, confieso que estoy enfermo. ¿Qué dicen en el Shamay? ¿Qué dice Borolam? Ah, ¿estás enfermo? Pues te vamos a mandar enfermo. Pues el primer día no digas que estás enfermo. Por eso aquí me atreví, aunque es el primer día, a decir que el jajam no se sentía un poco bien. Y la Gemara trae una prueba al respecto. Dice así, Rabba, kihaba halish, yoma kama, lo megale. Se Rabá, ¿sí?, un gran comentarista del Talmud, el primer día cuando él no se sentía muy bien, no le decía a nadie, se las aguantaba. Dice la Gemara, Mikan Baelah, después del primer día, Amarle le Shamae, llamaba a su sirviente y le decía, ve a la calle, Puk, sal afuera, Ajriz, y empieza a pregonar, empieza a decir a los cuatro vientos, Rabba Halash, Rabba está enfermo, Rabba está en cama. ¿Alguien publica en el periódico cuando usted se enferma, no? ¿Nadie se entera? Rabba publicado en el periódico, hoy Rabba está en cama. ¿Por qué? Dice así, Man de Rahim li, libe alay rahame. Aquellos amigos, la gente que me quiere, cuando se entere que estoy en cama, ¿qué va a hacer? Va a empezar a rezar, va a empezar a ayudarme, ¿qué? Va a preguntar por mí. Humán de Saneli, ah, pero aquellos enemigos, aquella gente que no me quiere tanto, dice la Gemara, Lijdeli, se van a alegrar porque estoy en cama. Ujti, dice el Pasú, dijo Shelomo HaMelech en Mishle, Bimpolo y Beja Altisma, en la caída de tu enemigo, no te alegres. Ubecoslo Aliakeli Beja, y en su tropiezo, que no se enaltezca tu corazón. Penir Eashem, por si va a ver Dios, verá Benav, y va a ser feo delante de tus ojos. ¿Cómo te alegras cuando a tu amigo, a tu vecino le va mal? Vejeshime alaba po. ¿Y qué va a hacer Dios con tu enemigo ese que estaba caído? Va a quitar de él, de sobre él, su enojo y lo va a curar. Entonces Rabba, ¿qué hacía? Lo hacía a propósito. Mandaba a divulgar por todos lados que estaba enfermo para ganar de los dos lados. La gente que lo quería rezaba por él, pedía por él, mandaba de acá por él. Y la gente que no lo quería, ya que Dios veía que había gente que se alegraba porque estaba en cama y porque le tocaron tiempos difíciles, ¿Qué hace Hashem? Por el Zehut. Que alguien se alegraba que Rabba estaba en cama, Rabba se curaba. Entonces, si quieres curar a tu enemigo, ¿qué tienes que hacer? Ay, 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 ay. No, pero ese no es, okay, el tema del día de hoy. Esa es la introducción, nada más las disculpas, okay, por el jajam que está medio enfermito. Entonces vamos a pedir todos, como nosotros somos del grupo del que lo queremos, hay que pedir de atención de fila para que tenga refugio. Uno de los libros más importantes, de los bestsellers más leídos por los judíos, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? El libro más leído que la Torah. ¿Cuántas veces usted leyó la Torah? Sí, Jumás, ¿cuántas veces? Todos, desde Bereshit hasta... No, que lo llevó al Corea, que usted lo leyó. ¿Cuántas veces? La Torah, hay muchos que lo leen todos los días, pero la gran mayoría de los judíos que existen en el mundo. Un libro, yo por ejemplo les digo, en Argentina, el libro más leído, más yo, bajo Hashem, o sea, confieso que soy argentino, ¿ok? O sea, hay chance de volver en Teshuvah en Navidad. El libro más leído en Argentina es un libro de Torah. Es un libro que lo escribió Rav Aryeh Kaplan. Se llama Si tú fueras Dios. No sé por qué lo leen en Argentina, pero el título da para que lo lean allá. Si tú fueras Dios. El libro de los Yehudim más leído, el bestseller más leído de los Yehudim. Más que el Tehilim. Más, lo leen desde los niñitos. Hasta, muy bien. El Sidur, quizás para muchos de nosotros pase muy desapercibido. ¿Por qué? Porque desde chiquito estamos ojeando que el Modeani, que el Shahrid, que el Minha. Sin embargo, a ese libro es cuando tenemos momentos difíciles, vamos al Sidur. Cuando tenemos momentos de alegría, queremos ir al Ajá, Sidur. Siempre el Sidur. Un libro para mí fascinante. ¿Por qué fascinante? Porque desde los textos más simples, más sencillos, podemos obtener ideas, ¿ok? Y eso dos bases para nuestra vida que nos alientan a seguir adelante. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que el Sidur es nuestro instrumento de acercamiento para con Dios, ¿sí? Cada vez que no sabemos hablarle a Dios, no sabemos cómo pedirle las cosas, abrimos un Sidur. Por eso el Sidur se llama Sidur. ¿De qué palabra viene el Sidur? De Seder. Vinieron los Jajamim y nos hicieron el favor de organizarnos nuestros sentimientos. A veces una persona, ¿no vieron ustedes, Baruch Hashem, tienen hijos? Y viene un niñito y te pide y te pide, y como tiene 3 años y recién empieza a hablar, tú no la entiendes y no sabes qué quiere, y le quieres dar, pero no sabes qué es lo que te está pidiendo. Entonces vinieron los Jajamim y nos enseñaron a pedir. Por eso digo siempre que la primera frase del Sidur, ¿cuál es? Un yehudí se despierta en la mañana, abre los ojos y dice, Modé ani lefaneja mele haibe kaya. Frase muy famosa, muy conocida, muy sencilla. Modé ani lefaneja. Agradezco yo, lefaneja ante ti, delante tuyo, mele haibe kaya, rey vivo y existente. Sí, shehezata benishmati, que me regresaste a mí, mi alma, behemla, rabá, rabá, monateja. ¿Quién sabe un poquito aquí de gramática hebrea? En hebreo, ¿cómo se dice? En español, ¿ok? Yo lo traduje en español. Modé ani lefaneja, agradezco yo delante tuyo, ¿ok? ¿Cómo se dice en español? Si usted quiere agradecerle a alguien, le dice, agradezco yo delante tuyo, señor rey, o dice, yo te agradezco. ¿Cómo se dice? ¿Cómo yo? ¿O yo cómo? ¿Corro yo? ¿O yo corro? Yo te agradezco. Yo como, yo voy, yo soy, no soy yo. En hebreo es igual. Ani ojel, ani olej, ani modé. Las mujeres yo sé que tienen que decir modá ani lefaneja. ¿Saben por qué? ¿Qué es modá ani lefaneja en hebreo? La mujer se despierta en la mañana, lo primero que piensa que es moda. Ani lefaneja. Yo soy delante tuyo, lo que me ofrezcas ahí estoy. Moda ani lefaneja. Las mujeres estoy de acuerdo, pero los hombres decimos, modé ani lefaneja. Agradezco yo, tendría que ser al revés. La persona va primero, después va el verbo. Sin embargo, aún de esta frase pequeñita, de esta oración de 3 palabras, dicen los ajamim algo impresionante. Si un yehudí se despierta en la mañana, abre los ojos. Y lo primero que piensa es en Aní. Si primero soy yo, mejor date la vuelta y sigue durmiendo. Pero si lo primero que dices es Modé, es agradecer. Agradecer. Modé, en hebreo, la palabra, el verbo lehodot, ¿sí?, tiene dos significados. Aquella persona que sabe un poquito de hebreo, cuando uno dice todá, no solamente está diciendo gracias. Lehodot en hebreo significa agradecer, ¿y qué más? Y reconocer. ¿Cuál es el arma para poder agradecer? El saber reconocer. Ese es el primer paso que tiene que dar un yehudí en la mañana. Por eso es tan profundo el Sidur. Y yo seguí recorriendo las páginas del Sidur porque a mí me encanta. Y hay una Mishnah, que a propósito ahorita estamos en los días de Sefirat HaOmer, ¿sí?, estamos viajando desde Pesach hasta Shavuot, ¿sí? Todo el mundo sabe de que un matrimonio requiere de varios pasos, ¿sí? Toda persona que salió de novio, okay, sabe que primero se tuvo que enamorar de su esposa y le tuvo que mandar regalos, ¿sí?, y que si le gustaba, y que si la sacaba a pasear, y si no le gustaba, ¿dónde la llevó? Así, paso por paso por paso, hasta que llegó a la Jupa. El pueblo de Israel se acabó de comprometer en Pesaj con Borei Olam. En Egipto, en Mitzrayim, estábamos solos, estábamos aparentemente abandonados, y vino Dios, vino el novio y dijo, ¿sabes qué? Te voy a empezar a mandar regalos. ¿Qué regalos nos mandó? Los milagros. Los milagros que nos salvó de los egipcios. Y está escrito, sí, ¿cuál fue el día más importante de Pesaj, por ejemplo? ¿Qué día es el más importante de Pesaj? Que algunos se despiertan muy tempranito, algunos se quedan despiertos. ¿O cuál fue, vamos a hacerlo más fácil, cuál fue la secuencia más impresionante de la película Los Diez Mandamientos? Ah, oh, bien, bien. Todo el mundo, una vez alguien me preguntó, estábamos en una clase, y yo empecé a describir cómo era Moshe, cómo era Moisés. Y la de Gemara dice que Moisés era así, que era alto, que era este. Y el señor me miraba medio raro, me decía, perdón, señor Rabino, yo sabía que Moisés era alto, güero, de ojos azules, y se parecía a Sharon Heston. ¿No? Entonces, la parte más impresionante de Yetziat Mitzrayim, de la salida de Egipto, fue Kiryat Yam Suf. Fue la partida del Mar Rojo. Está escrito ahí, aquellas personas que suelen venir a escuchar a Jajam Shaul, el Jajam Shaul cuenta muchos de los milagros, ¿sí?, ilimitados que sucedieron en Kiryat Yam Suf. Y la gente se pregunta, ¿hasta dónde llegaron los Yehudim en el Yam Suf, dentro del mar? ¿Hasta qué nivel de profecía llegaron? Dice la Emara, Ra'ata Shifhal Yam, pudo concebir a nivel profecía una Shifha. ¿Qué es una Shifha? Una Ijire. Una Ijire, una esclava que se habían traído con ellos de Egipto, pudo ver a Dios, cosa que profetas no pudieron ver. Entonces preguntan los Ajamim, ¿qué dejú tuvieron estas esclavas? ¿Qué hicieron en su vida? Un rabino que estudió toda su vida y se esforzó, lloró. A veces le suena un milagro por ahí y la gente va y lo aplaude. Y esta señorita que apenas salió de Egipto, que no sabía ni qué pasaba ahí, y pudo ver a Dios. Está escrito algo impresionante. Dios se estaba por comprometer con el pueblo de Israel, por eso les había mandado regalos. Por eso salieron con oro y con plata, con mucho alboroto. Está escrito en la Halajá, en el Shulhan Aruj, en el Código de Leyes, que a un hombre le está prohibido casarse con una mujer hasta que no la vea. ¿Existe, es válido el matrimonio por correo según la Torah o no? Yo mando una carta por poder, yo, Moshe Cohen, pues me quiero casar con la señorita fulana de tal que vive en Tailandia, pero yo a la señorita fulana de tal no la conozco. ¿Se vale o no se vale? Si la conozco, si la vi, si sé quién es y ella sabe quién soy yo, se vale. Azul Adam Lisa Isha Hachir Ena. Está prohibido que una persona se case con una mujer hasta que no la vea, tiene que ver la mercancía que le están vendiendo. Dicen los Ajamim, el pueblo de Israel, hasta ahorita estaba muy feliz. Milagros por aquí, qué luz, qué oscuridad, qué sangre, qué sapos, qué rana. Pero, ¿a Dios lo conocían o no lo conocían? Mucha gente que me dice, sí, tú me hablas de muchos milagros, pero yo a Dios no lo veo. Si no lo veo, lo que no veo, no creo. Y a esa gente yo le pregunto, dime una cosa, tú con tu esposa, ¿por qué te casaste? Dice, yo, porque por amor, porque la quiero. ¿Y dónde está tu amor? ¿Me puedes explicar dónde está tu amor? El amor tampoco se ve. Sin embargo, Dios en ese momento quería establecer una relación tan firme entre el pueblo de Israel y Él. ¿Qué hizo en el momento de Kiriat Yamsuf? En la ruptura del Mar Rojo, se presentó ante ellos, para que no hayan argumentos ni pretextos. ¡Ya me viste! Aún esa esclava que no tenía méritos y que no hizo nada en su vida, muchas gracias, pudo ver a Dios. ¿Por qué pudo ver a Dios? Para que nadie venga, ningún judío a través de la historia pueda decir, ¿sabes qué? Mi papá no vio a Dios y no supo lo que hizo. Dios les reveló en el Kiriat Yamsuf. Ok, entonces ya se comprometieron. Baruch Hashem, después del compromiso, ¿qué hacen? Ya van juntando los regalos. Aquí yo no sé, pero en algunos países cada Shabbat le mandan regalo a la novia. Yo aquí no sé. Aquí también Baruch Hashem, qué bueno. Porque minhagim son muy, las costumbres de Baruch Hashem, o sea, hay gente que no va en Rosh Hashanah al Knis, pero mandar regalo a la novia, Hashbe Shalom. Baruch Hata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Shehakon, Yahweh Baruch. Entonces ahorita, entre Pesaj y Shavuot, estamos en la etapa de noviazgo. Estamos intercambiando regalos entre Borei Olam y el pueblo de Israel. Tanto fue así que, por ejemplo, ¿okay? La fiesta más conocida es Pesaj, ¿no? Acabamos de festejar Pesaj. Muy bien. ¿Qué quiere decir Pesaj? Todo el mundo sabe por qué se llama Pesaj. Porque es brincar. Porque Dios brincó la casa de los primogénitos judíos cuando tuvo que ir, ¿okay? A la plaga. Otro de los nombres de la fiesta, ¿quién se conoce otro nombre de la fiesta? Hag HaMatzot. Seder es lo que se hace nada más la primera noche. Pero la fiesta en general tiene otro nombre más que se llama Hag HaMatzot. La fiesta de las galletas o de las matzot. Algo increíble. En la Torah, ¿cómo figura el nombre original de Pesaj? ¿Como Hag HaMatzot o como Pesaj, como le decimos nosotros comúnmente? Hag HaMatzot. Dicen los Jajamim algo increíble. ¿Por qué el pueblo de Israel le llamó a la fiesta Pesaj? En honor, al favor, al milagro, al regalo que nos mandó Dios, que se brincó, que se salteó la casa de los primogénitos, por generaciones y generaciones, ¿cómo le llamamos a esa fiesta? Pesaj, que Dios se brincó nuestras casas. Y Dios, ¿cómo le llamó a esa misma fiesta? La fiesta de las matzot, ¿por qué? Porque Dios en ese momento, ¿qué le ordenó al pueblo de Israel? ¿Sabes qué? Te tienes que dejar toda tu casa, te vas. Si a una señora le dicen, ¿sabes qué? Por 3 días va a cerrar Superama. ¿Qué hace la señora? Va al super y latas y... ¿Sí o no? No nada más que va a cerrar Superama. Se van de paseo, de vacaciones. ¿Ustedes vieron a una señora hacer una maleta antes de irse de vacaciones? ¿No las vieron? Baruch Hashem. Yo me acuerdo, antes de irme a Israel, la primera vez que me fui a Israel, tenía yo 16 años. Y mi mamá, Baruch Hashem, me hizo una maleta que parecía un container. Me decía, ¿sabes qué? Por si las dudas no va a haber cepillo de dientes en Israel. Y quizás el champú no va a haber. Mamá, yo me voy a una ciudad. Es una ciudad con edificios y con casas. Y vive gente, no voy al desierto. Pero Baruch Hashem, las señoras tienen también esas buenas costumbres. Entonces vino el pueblo de Israel. Vino a Kadosh Baruj Hu, vino a Borei Olam. ¿Y cómo nombró a esa fiesta? La fiesta de las matzot. Por el mérito, no porque yo te brinqué tu casa. Por el mérito que tú, Yehudí, a pesar de que te ibas y estabas apuradísimo y lo único que te llevaste fueron matzot, y tanta fe ciega tuviste en mí que lo único que te llevaste eran galletas, ¿cómo le llamé a esa fiesta? Haga matzot. Dios le puso nombre a la fiesta por amor a lo que hizo el pueblo judío. Y el pueblo judío nombró a la fiesta por amor a lo que hizo Dios con ellos. Siempre es recíproco. Tiene que ser uno con el otro. Ani le dodi, me dodi li. Eso fue Pesaj, eso fue la fiesta del compromiso. Ok, Baruch Hashem. Ahorita estamos preparándonos ¿para dónde? Para la boda. Díganme, ustedes Baruch Hashem parecen gente inteligente. ¿Okay? Si ustedes van a preparar un evento muy importante, ¿okay? Una fiesta muy grande, ¿okay? Una cena de gala, y le quieren poner un título a esa cena. ¿De acuerdo a qué van a escoger el título? depende de lo que se va a vivenciar en ese momento, eso le vas a poner el título. ¿Sí? No al revés. Ustedes saben que había un rey que estaba buscando arqueros para su ejército. Entonces no conseguía. Una vez paseando en el bosque, de repente ve una hilera así, largota de árboles, con, ¿cómo le dicen aquí? Blancos, ¿sí? Con blancos, y exactamente en el medio del blanco había una flecha. Un árbol, dos árboles, tres árboles, cuatro, siguió, dice, este arquero lo tengo que conocer, no puede ser, me tengo que llevar a mi ejército. Fue, buscó, mandó a buscarlo por todos lados, encuentra a un señor ahí preparando las flechas y el arco. Se acerca al rey y dice, señor arquero, mis reverencias, la verdad lo felicito, ¿cómo pudo dar justo en el blanco, en el centro, ni un milímetro más, y todas? Le dice el arquero al rey, dice, señor rey, usted, ¿cómo hace siempre? Usted pone primero el blanco y después tira la flecha, ¿no? Yo hago al revés. Yo primero lanzo la flecha. La flecha cae en el árbol, después voy haciendo los círculos. Entonces hay gente que más o menos acomoda su vida de tal manera. Primero yo quiero así. Como yo quiero así, entonces voy a empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas para llegar a lo que yo quiero. En verdad es al revés. Dios nos manda las circunstancias, vete para acá, vete para allá, para poder llegar al centro nosotros. Entonces Shavuot, ¿ok? Shavuot. Si usted le tenía que poner un nombre a la fiesta de la entrega de la Torah, ¿qué nombre escogerían? ¿Qué título le pondrían a la fiesta? El evento máximo, si no hubiera Torah, ¿existiría pueblo judío? ¿No? Sí, aquí, por ejemplo, al Día de la Independencia, ¿cómo le llaman? ¿Día de qué? ¿De la Independencia? ¿Eso fue lo que pasó? Entonces, ¿cómo se tendría que llamar Shavuot? Hag Matan Torah, la fiesta de la entrega de la Torah, la fiesta, no sé, de no sé qué, la independencia del judaísmo. No, ¿independencia cuándo fue? Empieza, ¿no? Shavuot. Pero okay, el día de, no sé, que nos unimos como pueblo. Todo el mundo sabe la pregunta también más sencilla. Por ejemplo, bueno, aquí Baruch Hashem es un público muy selecto y espero que también se sepa la respuesta. Okay, por ejemplo, yo cada vez que me encuentro con alguien, okay, le pregunto, a mí dice, Moshe, tú te ves así religioso, judío y no sé qué, ¿verdad? Entonces le pregunto, ¿tú también eres judío? Me dice, sí. Y le digo, ¿y tú cuidas mitzvot y cumples Torah, algo? Me dice, no, pues yo, pues la verdad, ya me están echando. Yo no, yo creo en Dios, que la Torah, que no sé qué. Pero le digo, o sea, mira, mi Torah dice que hay que guardar Shabbat, que hay que comer kasher, que hay. Dice, no, pues yo no. Dice, no, pues entonces le digo al Señor, seguramente tú recibiste otra Torah. La mía no es. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ok? Vamos a hacer gente que estudió, fue a la universidad, a la escuela. ¿Quién fue el primer judío? Abraham Avinu. ¿Quién habrá sido el primer judío? ¿El primer judío? ¿Son todos judíos aquí, Baruch Hashem? ¿Sí? ¿Seguro? Baruch Hashem. Vamos a ir más fácil, ¿ok? ¿Quién fundó México? Yo no sé, porque yo les puedo decir en Argentina. ¿No? ¿Ahí tampoco? Uy. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Washington, muy bien. Entonces, el primer presidente de los Estados Unidos, Baruch Hashem, por lo menos uno supo. El primer judío, por favor. Un Abraham Avinu. Adán. Jacob Avinu. A ver, ¿quién da más? Moshe. No, yo no pregunté quién recibió la Torah. Yo le pregunté quién fue el primer judío. ¿Quién habrá sido? Hashem fue el primer judío. Psh. No, puede ser, ¿por qué no? Yo estoy tomando todas las posibilidades. ¿Qué quiere decir cada uno su persona? Sí, Baruch Hashem, pero ¿quién fue el primero? ¿Quién fue el que fundó el judaísmo? Entonces vamos a ver, vamos a tratar de analizar, porque, o sea, uno de mis lemas en mi vida es descubrir los pequeños detalles. Cuanto más descubramos los pequeños, ahí las pequeñas cositas de la vida, esas son las que nos van a alumbrar más el camino. Entonces, vamos a comenzar, ¿ok? Primero empezaron a dar una buena respuesta. Yehudí, ¿de qué palabra viene? De Yehudá. Yehudá, ¿de qué palabra viene? De Jodá, de lo que empezamos al principio, de Modea ni de Faneja, de agradecimiento, de Todá. Muy bien. Entonces, aparentemente, la primera persona que se llamó Yehudá, que más o menos está familiarizada con la palabra judío, ¿ok? O Yehudí, es Yehudá. Muy bien. Entonces vamos a sacar primero la primera idea de lo que, de quién fue Yehudá. ¿Okay? A través de ahí vamos a saber cuál es la esencia de ser judío y quién fue el primer judío. Yehudá no fue el primer judío. ¿Okay? Vamos a ver. Jacob, más o menos todos saben la historia. Jacob se casó ¿con quién? Con Lea. Muy bien. Después con Rachel y después con dos concubinas, Bilhá y Zilpa. Muy bien. Jacob Avinu tenía que formar de estas cuatro mujeres ¿cuántas tribus? Y entre paréntesis digo que tribus tienen los indios, no los judíos. ¿Ok? 12. ¿Cuántos hijos le pertenecía a cada mujer? Si tenemos cuatro esposas, por historia no, matemáticas, ¿sí vamos a hacer? Cuatro por tres, 12. Tres hijos a cada una. Muy bien. Entonces Lea, primer embarazo. ¿Cómo se llamó el primer hijo de Lea? Reubén. ¿Okay? Para que vean cómo cada palabra o cada nombre en la Torah tiene un significado muy profundo. Reubén quiere decir Reú. Ven, miren, Dios me mandó un hijo. Muy bien, tuvo el segundo hijo. ¿Cómo lo llamó? Simón. No Simón. Simón. ¿De qué palabra eres Simón? Lismoa. De somea, de oír. Dios, no nada más. Vio mis ruegos, también los oyó, también los escuchó. Reubén, Simón. Muy bien. Leví. ¿Qué quiere decir Leví? Levayá. ¿Saben qué es una levayá? Una que me lavé, quiere decir acompañar. ¿Por qué Lea le agradeció a Dios? ¿Ustedes tuvieron un hijo que iban a llamar acompañar? Lea, sí. Lea acostumbraba a agradecer por cada detallito. ¿Por qué? Todos sabemos que Jacob, ¿a quién más quería? A Rachel. Siempre estaba con Rachel. Pero ahorita que Lea tiene hijos y la otra no, ¿con quién tiene que estar? Con Lea. Pero ustedes, señora, díganme ustedes. Una señora que tiene un solo hijo, ¿okay? Y tiene que salir al súper, ¿okay? No manda la Yishvira, hazme salón. Ella va de la mano con su hijo. Si tiene un hijo, va de la mano. Si tiene dos, un hijo a la mano derecha, otro hijo a la mano izquierda. Y si tiene tres... Ay, ay, ay. Pero Lea no tenía carrito, señora. Lea no tenía carrito. Entonces, ¿qué hacía? ¿A quién mandaba llamar? Al marido para que la acompañen. Como dice Jajam Shabumale siempre. Hay gente que dice que tiene un carro y se queja. Pues yo un carro para mí, para mi esposa, es muy difícil. Si ella quiere un lugar y yo quiero ir al otro, pues a ver, hasta que decidimos, ya se fue la hora y no, ni aquí ni allá. Y pleitos, entonces mejor tener ¿cuántos carros? Dos. Entonces cada uno hace su vida. Y cuando acompaña a cada quien a su compañero, Lea supo agradecerle a Boreolam aún el favor que le hizo que Jacob la iba a acompañar cada vez que iba a salir. Por eso el tercer hijo lo llamó Levi. Entonces hasta aquí vamos bien. Reubén, Simón, Levi eran cuatro mujeres. Tercer hijo, Lea tendría que dejar de tener familia. De repente Lea se embaraza del cuarto. ¿El cuarto Lea lo merecía o no lo merecía? Según las cuentas, Lea tenía que tener tres nada más. Oh. Cuando Lea se dio cuenta que Dios le mandó un hijo de regalo se lo mandó, ¿cómo se dice aquí? De gratis, ahí, de yapa se dice en Argentina. De gratis se lo mandó. ¿Cómo lo llamó? Yehudá. Cuando una persona le agradece al otro, cuando le dice gracias uno al otro, cuando siente que no lo merece, eso no era para mí, el cuarto no era para mí, no era mío. Uno de mis amigos en Venezuela acostumbra a dar un ejemplo, con perdón de ustedes, ¿sí? Pero hagan de cuenta que a veces sucede, puede pasar, uno está a la mitad en la calle y... Ok, de repente tiene ganas de ir al baño. y pues no está, la casa está lejos, y busca, y no hay baño, y no hay restaurantes, no hay confiterías, y no hay nada, y de repente entra con toda la pena del mundo a una tienda y dice, por favor, señor, ¿sabe qué? ¿Puedo pasar al baño 2 minutos, eh? Con toda la pena del mundo, va y pide entrar al baño. Cuando uno sale del baño, ¿qué dice? Pues gracias. La mayoría de la gente, antes de recibir el favor, como estamos necesitados, y después vino Lea y dijo Yehudá. Esa es la raíz de la palabra judío. Yehudí, por eso somos Yehudí. Porque todo nuestro ser, toda nuestra esencia vital que es, agradecer a Dios. Eso es Yehudí. Entonces regresamos a la entrega de la Torah. El primer judío del mundo no fue ni Abraham Avinu. ¿Por qué? Porque Abraham, ¿cuál era el apellido? Avinu, ¿no? Por eso era Isaac Avinu y Jacob Avinu, la misma familia. Ah, y después los bisnietos, no. ¿Cómo se llamaba Abraham? ¿Cómo le llamaban a Abraham? Abraham a Ibrí. ¿Qué es Abraham a Ibrí? El hebreo, el contrario, el que estaba del otro lado. Entonces no tenía apellido judío. No le llamaban a Abraham el judío. A Isaac tampoco, a Jacob tampoco. Yehudá era el nieto de Abraham. Tenía los genes, muy bien. Una persona para poder reconocer y para poder agradecer tiene que tener la fortaleza de Abraham Avinu. De ir en contra de la naturaleza, en contra de la corriente para poder decir gracias. Lo más difícil hoy en día que es decir gracias. Yo me encuentro con los niñitos y le pregunto, oye, ¿te gusta tu escuela? Me dice, sí, porque es mi escuela. Porque es mi papá. Porque es mi mamá. Perdón, tu escuela, tú la compraste. Tu mamá, tú la compraste. ¿Todo es tuyo? Y es así. Todos decimos que es nuestro, que es nuestro, que es nuestro. Llega un momento que nos creemos que es nuestro. Si una persona va en contra de todas esas ideas, puede lograr decir gracias, puede lograr tener un nieto que sea mi Yehudá. Sin embargo, cuando se congregaron y se formaron como judíos, los primeros, no hubo un primer judío. Según la religión, hubieron más de 3 millones de judíos. Porque en el momento que se consagraron como pueblo, como el pueblo de Israel, ahí empezaron a pertenecer a un pueblo, ahí fueron algo. Hasta ese momento eran una familia. Eran nietos de Abraham, eran de Isaac, eran hijos de Jacob, pero no más que eso. ¿Cuándo empezaron a ver Yehudim? ¿Cuándo empezaron como pueblo a participar en un pueblo? En la entrega de la Torah. ¿Cómo se...? Muy bien. Am Israel, muy, no existe Am Yehudá, no existe nada por el estilo. ¿Cuándo se llamaron pueblo? Tú fíjate en la Torah, todo Jumás Bereshit, no dice Am Israel, el pueblo de Israel. Siempre dice la familia de Jacob, la casa de Abraham, pero no dice siempre, nunca, el pueblo de Israel. Recién cuando recibieron leyes en común, se pusieron todos de acuerdo, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer todas cosas raras. Sí, Baruch Hashem, el judaísmo es una religión rara, ¿o no? No, para nada. Yo tengo un amigo, o sea, de verdad es más, eso ya, una anécdota verídica. Este amigo mío había participado en unos seminarios de Tov, ustedes conocen, sí, los seminarios de Tov, del Dr. Betech, y ahí se presenta que la Torah es racional y es objetiva, y si tienes alguna prueba en contra de la Torah que sea irracional, ven y refútala. Entonces, ese señor salió convencido del seminario que todo lo que dice la Torah tiene alguna teoría correcta y es racional y todo se puede analizar. De repente lo invitan al Knis. Primer día llega al Knis. ¿Cuándo llegó al Knis? En Sukkot. ¿Alguno de ustedes fue en Sukkot al Knis? ¿A la sinagoga? De repente entra en Sukkot al Knis y ve cientos de personas con una planta en la mano, una planta así larga en la mano, con un limón en la otra, y todos la hacían así. Todos la apuntaban. Entonces, dice, ¿y esto es la religión? Que es racional, que se entiende, que me puedes explicar, que las mitzvot. Sin embargo, en ese momento, el pueblo de Israel aceptó. En Hagashavot aceptó, dijeron, nace, benishma, haremos y escucharemos. Todo el mundo se conoce la frase. Ay, 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 vino un amigo mío y una vez me preguntó, Mose, ¿después de esa frase puedes decir que los judíos somos inteligentes? ¿Cómo puedes aceptar cosas que no sabes qué es lo que te van a imponer? Si de repente venía Dios y decía, ¿sabes qué? Todo el mundo tiene que pararse de cabeza 3 minutos todos los días. ¿Ya firmaste el contrato? Y si tienes que comer huevos batidos todas las mañanas de desayuno así en crudo, ya firmaste el contrato. Después no dicen judíos inteligentes, los premios Nobel. ¿Cómo premios Nobel? ¿Cómo se atrevieron a decir Naaseh Benishma? Haremos y después vamos a entender qué es lo que quieres decirnos. Sin embargo, la respuesta está en lo que dijimos antes. Muy sencillo. Si tú ves que aquel mismo novio fue el que te mandó los regalos y te salvó de situaciones muy difíciles en tu vida, y ese mismo papá fue el que te crió desde que eras chiquito y te daba los dulces y te daba los cachetazos y te mandaba a la escuela y te sacaba a pasear, el día que venga ese mismo papá, ese mismo novio, y te pida algo ilógico, ¿se lo vas a hacer o no? Seguro que sí, es lo más lógico. Porque estás viendo que todo lo que estás haciendo es para tu bien. Entonces seguramente lo que te vaya a pedir ahorita, aunque yo no lo entienda, seguro que es para mi bien. ¿Cuál es la prueba de todo lo que vivía anteriormente? Eso es Hagashawot. Pero retomamos la pregunta inicial. ¿El título de la fiesta cuál tendría que ser? Bailemos con la Torá, la entrega de la Torá. ¿Cómo se llama? Hagashawot. ¿Qué es Hagashawot? La fiesta de las semanas. Vamos a invitar a una cena de gala, la cena de los minutos, la cena de las horas. ¿Cómo puedes poner un título tan intrascendente, tan vacío de sentido a un evento tan magno? Haga Shavuot, la fiesta de las semanas. De aquí aprenden los Hajamim algo impresionante. ¿Qué significa Hagashavuot? ¿Hay alguien aquí soltero? ¿Todos casados, Baruch Hashem? ¿Soltero? ¿Cómo te llamas? Eliau. Eliau, tengo para ti la muchacha más guapa de México, la más millonaria, ¿okay? Inteligente, te casas mañana, tengo ya el salón apartado. ¿Qué te gusta? Magen David, Monte Sinai, ¿qué te gusta? El CNIS apartado y todos los invitados ya están invitados. No se le movió un pelo, mírenlo a Eliau. No se emocionó. ¿Sabes lo que? Pregúntale a la gente que ya está casada lo que darían. Pregúntale a la gente que está casada lo que darían ellos porque haya venido alguien y decirle, ¿sabes qué? Ya te conseguí el salón, ya te conseguí la orquesta. ¡No sufres! ¿Saben lo que cuesta conseguirla y que está ocupado el CNIS? Que si tengo que hacer a las 8, que me dijeron, que si me tardo. ¡Aquí está todo preparado! ¿Por qué no te emocionas? Te la presento, aquí la tienes. Mañana te casas. Tendrías que ser el hombre más feliz de la tierra. Sin embargo, ¿qué es lo que se disfruta en el casamiento? Las mamás lo pueden decir mejor que las hijas. Lo que más se disfruta de una boda, de un evento grande en la vida, es más la preparación que lo que se va a vivir. Porque si no, la verdad, es la peor inversión que puede haber en la vida es la fiesta de matrimonio. ¿Cuántos meses, a veces años, millones, emociones se invierten para cuántas horas? 3, 4 horas, tanto lujo, ¿para qué? Sin embargo, no estás invirtiendo nada más en 4 horas. Llevas arrastrando desde el primer moño que viste para el vestido de novia, la primer corbata que dijiste, esta es para mi traje cuando tenías, no sé, 15 años. Desde ahí ya llevas arrastrando emociones y te vas preparando para tu boda, para tu matrimonio. ¿Sí o no? Muy sencillo. Dídenos, Jajamín, la fiesta del matrimonio entre Boreo Olam y el pueblo de Israel se llama Hag HaShavuot. La fiesta de las semanas. Porque cuanto más preparado estés para una boda, para una fiesta, más vas a poder disfrutar de la fiesta. Es muy sencillo. ¿Quién disfruta más de la fiesta? ¿Los consuegros o los novios?
Los invitados.
No quien se aprovecha más de la fiesta. Entonces vamos a ver, ¿ok? Yo pregunto, ¿ok? ¿Cuándo, lógicamente, racionalmente, se tendría que festejar el matrimonio, la noche de bodas? Cuando uno todavía apenas conoce a la muchacha y se todavía se está preguntando quién sabe qué es lo que me metieron y si es verdad, si me engañaron, si la familia es verdad, cómo se ve y si me van a dar y si no me van a dar y si voy a tener hijos y si voy a tener salud. ¿Cuántas preguntas una persona se hace cuando está por entrar a la jupa? Hay mucha incertidumbre. Entonces, ¿qué estás festejando? ¿Vas a comprometerte con el negocio, no nada más más importante, más comprometedor, perdón la redundancia, pero más comprometedor de tu vida y festejas? ¿No sabes cómo te va a tratar el cliente con el cual estás haciendo el arreglo? Quizás es un estafador, quizás te va a gritar todos los días. Y sin embargo la gente va y baila y canta y orquesta. ¿Qué tanto están festejando? Yo a mí si me preguntan, señor Moshe Cohen, ¿sabes qué le voy a decir? Muy sencillo, en vez de invertir tanto dinero cuando te casas, mejor festeja las bodas de oro. Después de 50 años, cuando ya sabes que Baruch Hashem, este marido fue bueno, que te cocinaba todos los viernes en la tarde, que te lustraba el piso, que te mandaba a los niños al colegio, ¡ay, festeja! ¿Sí o no? ¿No? Entonces, ¿ustedes festejaron cuando se casaron o no? Entonces, ¿qué festejaron? ¿Qué festejaron? Sin embargo, hay una filosofía muy profunda, algo impresionante. Lo que logra hacer un momento en la vida. Algo, una pregunta un poquito más fuerte, ¿ok? Fíjense, todo lo que festejemos, ¿ok? Todo lo que invertamos en nuestra vida tiene que ver con también con signos de pregunta, con dificultades, con problemas. Muy sencillo. Tienes un hijo, le haces Brit Milá, lo están operando a tu hijo, ¿sí? Le están amputando ahí un dedo, ¿y qué hace la gente? Más alto, más... el niño está llorando ahí, llorando, llorando, y la gente festejando. Muy bien. Tu hijo Bar Mitzvah, ¿sí? ¿Qué es Bar Mitzvah? Aceptar responsabilidades, está siendo hombre. A partir de este día, todo lo que vayas a hacer es pura responsabilidad tuya. ¿Qué hacemos? Festejamos, festejamos. Te casas, festejas. Cada vez que vas a asumir algo más importante, festejas más. Es más grande el evento. Dice el Jajamín, hay momentos en la vida que son decisivos. Nosotros viajamos en una carretera, caminamos, caminamos. Mientras el camino sea recto, no hay chance de perderse. Pero nunca les pasó que estuvieron, no sé, en Miami. Hace poco estábamos en Miami, de repente, toda la carretera, no sé, que fue a Orlando, Miami, Orlando, todo derecho, derecho, turnpike, derecho, derecho, de repente, dos caminos. Oye, es la derecha, la izquierda, la derecha, la izquierda, ¿eh? Ya te quedas en la mitad, ya ni sabes por dónde ir. Dicen los Jajamim, cada vez que quieras tomar una gran decisión en tu vida, festéjala. Toma la decisión con alegría. El paso que vayas a dar, darlo con todas las energías que tengas. Invierte toda la felicidad de todos esos años, todo ese camino recto que andaste, que caminaste, en la dobladita esa. ¿Por qué? Porque a partir de ahí continúa otro camino derecho, otra etapa nueva. Cada vez que vas a cambiar de etapa, vas a hacer algo nuevo en tu vida, hazlo con alegría. Dice Moshe Jamim. Por eso cuando Hashem entregó la Torah, está escrito en el Midrash, entregó con fuego, ¿okay? Con muchas cosas impresionantes, con muchos milagros. Y está escrito que todas las costumbres que se hacen en una boda, porque yo tanto agarré boda, todo lo que se hace en una boda, que si los esquenazim hacen siete vueltas, que si entran con velas, y si se cubre a la novia, y que si hay dos testigos, todo, ¿de dónde lo tomaron los Jajamim? De lo que sucedió en la entrega de la Torah. Si en la entrega de la Torah hubo un intermediador entre Dios y los judíos, también cuando se casan hombre y mujer tiene que haber un rabino que intermedie entre los dos. Si en la entrega de la Torah hubieron testigos, hubieron dos tablas también, hubieron tablas, hubo algo escrito, también tiene que haber una ketubá. Todas las costumbres que se hacen en una boda, en un matrimonio, se tomaron de la entrega de la Torah. Por eso dicen los hajamim, no pienses que lo más importante de la vida es lo que vas a vivir, sino lo que te estás preparando, la preparación que lleva. Muy bien. Al respecto, yo no sé, ya ustedes me dicen cuando suena el reloj, ¿ok? Al respecto voy a tratar de tomar dos ejemplos, que el día que yo los escuché, ahí sí que cambió mi vida. Fue como un bar mitzvah, fue como un matrimonio. Para entender, estamos tratando de entender ahorita que hay, yo digo siempre, o sea, hay, es una regla global. Hay gente, por ejemplo, en tu vida, ¿sí? ¿A cuánta gente conocimos? A vecinos, a gente que trabajó con nosotros, a profesores, a amigos. Pero hay gente que no nos marcó, que no nos llegó. Y hay gente que nos... perdón, de la televisión, sí, 2-3 horas estuvimos, pero ¿marcó algo en nuestra vida? No. Yo digo siempre, hay dos personas que escuchan la radio. Hay los radioescuchas y hay los locutores. Hay gente que años por años escuchó los noticieros y las propagandas y se sabe los jingles de memoria y que cuando te venden el atún ya saben lo que van a cantar. ¡Años! ¿Alguno fue locutor, terminó siendo locutor? No, ¿por qué? Porque eran cosas que se escuchaban al pasar y no eran de gran importancia. Pero para el locutor, que se tiene que aprender la letra y tiene que vocabularizar bien, para él es una cosa importante, sabe que va a ganar dinero. Entonces, uno de mis lemas en la vida es que hay que ser locutores. No radioescuchas, no dejar pasar el tiempo y las voces que pasan a través de nosotros y no darles importancia. Lo mismo en los momentos. Para que todos los momentos se vuelvan de esa manera, importantes, para poder exprimir esos momentos, voy a tratar de traer dos ejemplos del Talmud. ¿Ok? Son dos ejemplos muy clásicos, muy conocidos. El Talmud dice así, a ver qué tengo aquí, Berajot. Abodaz Yaram, aquí está. Se los voy a contar de memoria, ¿ok? Cuenta la Gemara lo siguiente. El Hadar ben Dordaya era un judío no muy conocido por sus buenas acciones. Es más, era conocido por sus otras acciones. Dice la Gemara que este Hadar ben Dordaya no dejó mujer de la calle que no estuvo con él. ¿Qué quiere? Francesas, inglesas, americanas, güeritas, estuvo con todas, con todas, con todas, con todas. No se perdió nada. Imagínense a dónde había llegado. Cuenta la Gemara que una vez el Hadar ben Dordaya se enteró que había una modelo muy lejos de la ciudad donde vivía, pero salía muy cara y había que atravesar muchos ríos. Fue el Hadar ben Dordaya, buscó dinero, atravesó los ríos. Ya golpeó la puerta y llegó con la muchacha y le contó todas las hazañas que había hecho para poder estar con ella. La mujer en ese momento dijo, ¿todo eso hiciste para poder estar conmigo? Y dice, seguramente tú no tienes parte en Olam Haba. En el mundo venidero, tú no tienes nada que ver. Si hiciste tanto esfuerzo para hacer un pecado se hace, no a sabiendas, porque uno no sabía, porque no se dio cuenta, pero tú fuiste, invertiste tanto tiempo y dinero para estar conmigo, seguramente tú no tienes parte de la mamá. En ese momento, dice la Gemara, el Hadar ben Dordaya, le entraron las palabras como fuego, como veneno en el corazón. Se sentó en un rincón, se arrodilló, puso su cabeza entre los pies y empezó a pedir tefila. Montes, montañas, pidan por mí, recen a Dios para que Dios me reciba. Dice la Gemara, Tosfot explica ahí que él llegó a la conclusión que las montañas aparentemente no rezan. Ahorita vamos a ver que sí rezan. Pero aparentemente las montañas no rezan. Van a Knis, yo no vi ninguna montaña. Dijo, bueno, por mis padres, mi familia, alguien que me venga a ayudar. Golpeó a las puertas del Shamay y el Shamay no le contestaba. Empezó a llorar, a llorar, a llorar. Dice la Gemara, bajó su cabeza ante sus dos rodillas y dijo la siguiente frase: En Hadabar Talui El Abi. Esto no depende sino de mí. No depende ni del ambiente en que vivo, ni de cómo me crié, ni de cómo me eduqué, de la decisión que yo tome en este momento. Termina el Talmud diciendo: En ese momento salió la Neshama de las árboles de allá y se elevó hacia Shamaim. Y en ese mismo instante salió una voz del Shamaim y dijo: Rabí Elazar ben Dordayá está muján, está preparado para llegar a Olam Abba. Los vamos a recibir con las manos abiertas, con los brazos abiertos. Todo el mundo se conocía el cuento. Continúa la Gemara y dice: Rabí, cuando en ese momento Rabí Eduán así, uno de los más grandes. El autor de la Mishnah, imagínense de quién estoy hablando, Rabbi Eudan Asi, el que escribió las Mishnayot. En ese momento Rabbi Eudan Asi empezó a llorar. Dijo: hay quien puede comprar todo su Olam Abba, todo su mundo venidero, en un solo momento, en un solo instante. Nosotros religiosos, que Shabbat, que te levantas, que le tiras a Daim, que Kasher, que todo el día problemas, 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 y a ver si vamos a llegar. Este señor en un solo momento se compró lo que millones de personas no pueden adquirir toda su vida. ¿No cuánto vale un momento? Un momento pero decisivo. Un momento que digamos, ¿sabes qué? Depende de mí. ¿Cuántas veces no sabemos de cuántas mitzvot? Pero ¿sabes qué? Kasher, kasher me van a ver comprando. Si yo siempre compraba del grande, ahorita va a ir al chiquito. Si yo compraba del más barato, yo al revés me jactaba que todo lo compraba barato. Ahí te va a empezar a comprar más caro. Si yo era la que, al revés, la que todos me decían, qué bien que te quedan los pantalones. Ahorita me voy a poner falda, justo cuando estoy en mi peso exacto y tengo las medidas, hasta que llegué, ahorita falda. Ahorita falda. ¿Cómo van a ver? Estoy loca. Una persona que llega a las conclusiones necesarias en el momento exacto, ahí es cuando cuenta. ¿Y si estaríamos convencidos de tomar esas decisiones todos los días? ¿Por qué digo todos los días? Porque esta Gemara es muy, vamos a decir, anhelante, nos da fuerzas para seguir. Dicen, si el Azar ben Dordayá de tan bajo puedo llegar tan alto, Baruch Hashem, yo también. Sin embargo, el Talmud dice, en Pirkei Avot, ahorita estas semanas entre Pesach y Shavuot leemos Pirkei Avot, dice el Talmud, que había un Cohen Gadol, lo máximo del judaísmo. ¿Hay más grande que el Cohen Gadol? El sumo sacerdote, el que entraba por única vez en Yom HaKippurim, en el lugar más sagrado, era el Cohen Gadol. Y cuenta el Talmud que había un Cohen Gadol que se llamaba Yohanan, el famoso Yohanan Cohen Gadol. Yohanan Cohen Gadol fungió como Cohen Gadol, ¿saben cuántos años de su vida? 80. 80 veces entró al Kodesh HaKodashim, al lugar más santo, donde está escrito que si en Kippur llegas a tener un pensamiento no tan correcto y te mueres, entró 80 años de su vida y salió vivo. Dice la Gemara en Pirkei Avot, Alta mi me'atzmeja, nunca tengas fe en ti mismo, nunca confíes en ti, porque Yohanan Kohen Gadol, por más grande que pueda ser, al final de sus días terminó siendo hereje. Después de ser 80 años Cohen Gadol. Oh, ¿por qué ahorita no viene al caso? La pregunta es, ¿cómo? Al revés, ¿qué dicen en la calle? Hazte fama y échate a dormir. Ya está, trabaja toda tu vida. Ya cuando eres viejito, cuando ya estás mayor, ya casaste a tus hijos, ya está. ¡Vacaciones! Dice la Gemara, nunca confíes en ti mismo, nunca confíes en los momentos a seguir. Porque mira lo que le pasó a Yohanan Cohen Gadol. Cuando llegó un momento de decidir en su vida, miren en qué decidió. Entonces tenemos los dos, el arma de doble filo. Por un lado, ¿cuánto valió el momento de la Azar ben Dordayá, de arrepentimiento de la Azar ben Dordayá? Y miren lo que pasó con Yohanan Cohen Gadol. En un momento perdió toda su vida. Hay quien se puede hacer rico en un solo instante y hay quien se puede hacer pobre en un solo instante. Hasta aquí palabras no muy alentadoras, ¿no? Pues voy a decir el secreto. Yo les digo, esta explicación la escuché cuando tenía creo que 14 o 15 años. No soy tan viejito, pero... ¿okay? No, la gran pregunta. Yohanan Cohen Gadol perdió todo lo que hizo en su vida, toda la carrera, todo el esfuerzo de 80 años los perdió en 5 minutos. Y el Azar Ben Dordayá, todos los pecados que hizo en su vida se le borraron en 3 minutos. ¿Esa es la gran justicia de Dios? ¿Así Dios juzga? Pregunta muy fuerte, ¿no? Investigamos, buscamos. Y encontramos en un libro que se llama Seder Hadorot. Este libro, Seder Hadorot, lo escribió un Mekubal, un cabalista muy famoso, y se encarga de relatarnos las reencarnaciones de cada quien. Y este libro, Seder Hadorot, cuenta que el Azar Ben Dordayá fue la reencarnación de ¿quién? De Yohanan Cohen Gadol. Algo impresionante. Escuchen esto. Yohanan Cohen Gadol, toda su vida, mitzvot, Torah, ayuda a la gente. Al final, murió como hereje. Había que castigarlo. Ah, ¿y qué hacemos con las mitzvot que hizo? Los mandamos otra vez a este mundo como una persona rasha, que le gusta hacer pecados, que le gusta la discoteca, pero al final de su vida tenga un momento de decisión importante y pueda ganarse todo su Olam Habá en un solo momento. Algo impresionante. Quiere decir que lo que aparentemente una persona se gana en un segundo, no se lo ganó en un segundo. Vino ya de hace mucho tiempo, ante nuestros ojos. Fue en un minuto, nunca se preguntaron, pero este el vecino que venía al lado mío, el señor tenía un, ¿cómo le dicen aquí? Un bochito ahí, y apenas le daba para fin de mes a su esposa, y de repente en 2 meses empezó a florecer su negocio, ya tiene su marquís, ya tiene su coche último modelo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿En un momento? Sí. Hay momentos que abarcan muchos momentos. Como el momento del matrimonio, que lleva el historial de todas las emociones de nuestra vida, que aparentemente en un momento. Y así cada detalle, y así cada paso que vamos dando. Por eso, cuando llegamos a Shavuot y festejamos la entrega de la Torah, ¿cómo le llamó a Kadosh Baruj Hu a la fiesta? Hag HaShavuot. Nosotros, el pueblo de la Torah dice Hag Matan Torah. Nosotros le agradecemos a Dios que nos dio la Torah, que tenemos de Jud de poder cumplir sus órdenes. Y Hashem, el mérito a que le puso el nombre a la fiesta, a lo que hacemos nosotros. A que cada día de Omer que decimos, hoy es 34 de Omer, hoy es 35 de Omer, hoy es 36. Cada vez vamos contando, porque estamos tan emocionados que nos vamos a casar. Dios tomó en cuenta aún ese intrascendente sentimiento, esa emoción pequeñita que queremos llegar a Shavuot. Por eso, cuando contamos el Omer, hicimos una pregunta de gramática, vamos a preguntar otra vez gramática, ¿ok? Los que contamos el Omer decimos, por ejemplo, y dijimos, Hayom arba'u shoshim yom la'omer, hoy son 34 días o día. Tendría que ser, si son 34, son días. ¿Y cómo se dice en hebreo? Hayom, yo lo digo en hebreo, Hayom, hoy, arba'u shoshim yom la'omer, 34 días. Hoy es de 34 días, no días. ¿Cómo 34 días? Sí. Pero 34 días, en plural.
Es el día 34.
Entonces ya con el Hayom que dijiste al principio, ¿ya se acabó? Hayom, Shoshim Bearba. ¿Para qué dices? Hayom, Arbao, Shoshim, Yom, Laom. ¿Para qué repites otra vez Yom? ¿Ya dijiste Hayom, otra vez Yom? Es doble, o no dices el primero, o no dices el último. ¿Para qué otra vez yo? Oh, para enseñarnos lo mismo que dijimos anteriormente. Hayom. Lo que importa es hoy. Lo que importa es Hayom. Si son 34 días, hoy es el día 34, pero si no fuera para nosotros 33, no hay día 34. Aparentemente es un solo día, pero que encierra muchos días. Un momento que encierra muchos momentos. Eso es con el tiempo. ¿Ok? Es más, o sea, la Torah nos enseña a organizar el tiempo. ¿Qué decimos? Oh, hoy son 34 días del Omer, que equivalen a qué? A 4 semanas y no sé cuántos días. ¿Qué son las tablas de que tenemos que saber aquí de equivalencias? Ya sé que si son 34, son 4 semanas y tantos días. Sin embargo, la Torah también nos enseña a organizar nuestros momentos. Si quieres saber apreciar el tiempo, tienes que saber que hay tiempos, hay veces, hay etapas en la vida que se subdividen en semanas. Hay veces hay años, hay veces hay noches, a veces hay días. Hay que saber también, saber dividir las cosas, saber separar las cosas. Por eso, yo les dije que el libro, uno de los libros más importantes del judaísmo es el Sidur. Y una de las cosas que más me causaron asombro fue lo primero que hicimos en la mañana. El día Udí se levanta, modea, ni le faneja, se mete a Tera y Masher y Atzar, y después dice Birkot Hashaha, las bendiciones de la mañana. Ahora yo les pregunto, si ustedes tienen que agradecer a Dios por todo lo que les mandó el nuevo día, ¿qué le agradecerían? La Isire que vino temprano, mi marido que me trajo la raya, cosas importantes. Algo increíble. La primer verajá, el primer barú que dice el Yehudí de agradecimiento, ¿saben cuál es? Se los voy a decir. ¿Eh? Pero ese es verajá de la mitzvah que usted hizo, no de agradecimiento. Yo les voy a decir la primer verajá, a ver si a ustedes les hace lógica o no. La primera, de todas las series de verajot, la primera. Dice así, porque hay una verajá muy larga que se lo cae en el shamá. Okay, pero yo las más de las cortitas de Baruj Atah, yo les voy a decir. Baruj Atah, Hashem Elokeinu Melech Haolam. Bendito eres tú, Dios, nuestro Dios, Rey del mundo. ¿Qué tanto le agradecemos a Dios? Anoten la sehvi bina de Abhim ben Yom uben Laila. El que le da al gallo entendimiento para discernir entre el día y la noche. Ana, tienes marquís, tienes 3 carros, tienes una casa de 4 pisos. ¿Qué le agradeces? El gallo que cacarea en, no sé, en Sonora, ahí que yo ni... Agradecer el despertador que te mandó en la mañana, ¿no? El gallo. Lo primero que le agradecen es el gallo. ¿Qué gallo? Después entiendo, dice, bendito eres tú que le das visa a los ciegos, que liberas a los presos. Todo es lógico. Lo primero, el gallo. ¿Qué tiene que ver el gallo en la casa? Dícenos a Jamín. Hay un pasú muy chiquito, un salmo, que los que frecuentamos el Knis, nos conocemos por lo menos en Shabbat, dice Mismor Shir Leyom Shabbat. ¿Sí? Un canto de alabanzas para el día de Shabbat. Dice, doble dos de Hashem, es bueno agradecerle a Hashem. Lehagid baboker hazdeja, beemunateja, balelot. ¿Qué le tenemos que agradecer a Dios? Lehagid baboker hazdeja, de poder contar en las mañanas los favores, ve'emunateja, balelot, y seguir con fe en las noches. Dijo David Amelech, en la mañana, cuando es de día, cuando te va bien, ¿qué debes de hacer? Contarle a todo el mundo los favores que te hizo Dios. Mira, Baruch Hashem, ahora me mandó una casa, me mandó esposa, me mandó hijos, me mandó salud. Cuando es de noche, ¿con qué hay que seguir? ¿Con qué fuerzas hay que seguir? Dijo David Amelech, ve'emunateja, válelo, con fe, ser fiel, emuná, en hebreo, ¿qué significa? ¿Tener fe? No, emuná quiere decir, ¿qué es lishmor imunim en hebreo? Ser fiel, no tener fe, ahí son completamente diferentes. Ser fiel, eso se me emunateja cuando es difícil, cuando es oscuro, ¿qué es lo que tiene que funcionar en nosotros? La emuna. Lo primero que decimos en la mañana es Baruch Hashem, que le diste entendimiento al gallo, que el gallo sabe diferenciar entre cuando es de día y cuando es de noche. Dice la Gemara Masejet Berajot que la palabra Sejvi significa gallo y también corazón. Baruch Hashem, que nos diste inteligencia para poder diferenciar entre las épocas malas y las épocas buenas. ¿Por qué? Muy sencillo. Ahora yo entiendo algo. Para poder diferenciar que una persona está en la época mala y va a llegar la buena, estoy de acuerdo. Que Baruch Hashem, que Hashem me dio ganas de salir adelante, y a pesar que es de noche, yo sé que se va a hacer de día. En eso estoy de acuerdo. ¿Ok? Porque nadie aquí está desesperado y quizás mañana no salga el sol y quizás mañana no vamos a ir a trabajar. Porque todo el mundo sabe que ahorita es de noche y verdad, Hashem, mañana seguro que sale el sol. ¿Huh? Pero al revés. ¿Qué le tengo que agradecer a Dios que cuando es de día, sé que se va a hacer de noche? Eso era Baruch Hashem en sus tiempos. Hoy la gente pregunta a la juventud si hoy descansa de noche.
Ah, bueno.
Ajá. Se cansa más que de día. Entonces está escrito lo siguiente. Que la inteligencia del ser humano es, dijimos, saber aprovechar los momentos. Cuando te va bien y dices, ah, Baruch Hashem. Cuando me va bien y tengo que ir temprano al trabajo, y yo sé que con 10 minutos más que ahora temprano, me gané 10,000 pesos más. ¿Qué es lo primero que vamos a empezar a dejar? En minyan, la tefila. Si tengo shahrin, que de por sí ni sé cómo se lee, ni sé lo que dicen, ni lo dejan de decir, y que el tefilín ni sé ni cómo se pone, ni cómo se deja de poner. Conocen, ¿no? El sipur de esa muchacha de servicio que habían dejado una vez, lo dejaron al niñito pobre de 4 años ahí en la casa y los papás se fueron ahí de parranda y llegaron a las 3 de la mañana y abren la puerta, escuchan ya desde afuera los gritos del bebé, pobre, todo ya alaridos, ya eran, no eran gritos, abren la puerta y el niño está todo envuelto, o sea, el padre ve algo raro, se acerca, ¿qué tenía puesto? El tefilín, estaba así con el tefilín de la mano, del brazo. Entonces va corriendo con la muchacha, oye, Lupita, ¿qué pasó con nuestro hijo? Dice, señora, su hijo ya eran las 10 y se despertó y empezó a llorar y gritaba y pateaba y le di la mamila y no se durmió y le conté cuentos. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo sé que el señor todas las mañanas se despierta, se pone unas cosas negras y se duerme. Entonces dije, ¿seguro esto va a funcionar con el bebé? Entonces este señor, cuando va al Bet HaKnesset, dice, si tengo que dormirme con el tefilín y tengo que llegar 15 minutos antes al trabajo, ¿qué voy a escoger? El trabajo. Si me va bien, Baruch Hashem, tengo rachas, buena racha ahorita. La primera verajá que decimos cuando nos despertamos es que tenemos que saber que cuando nos va bien, cuando es de día, después, ¿qué puede pasar? Se va a hacer de noche. ¿Y cuando es de noche? Y así es toda la vida. Por eso que hacemos los Yehudí. Apenas se hace de día, apenas los primeros rayitos del sol, ¿qué hacemos? Batikín, Shahrit. Aprovechamos esos cambios enérgicos que hay en la naturaleza y rezamos, pedimos a Dios que nos mandes un buen día, que nos mandes energía, que nos mandes parmasá. Y después, ¿qué pasó? Se va haciendo la tarde. Hacemos minjá. Se va haciendo de noche y hacemos arbit. Aprovechamos cada momento de cambio en la vida para pedir por cosas buenas. Esa es la vida de un yehudí. ¿Ya sonó? Okay. Como empezamos hablando de animales, Baruch Hashem, nada más va a terminar con una idea que creo que tiene relación con todo lo que estamos hablando de Sefirat HaOmer. ¿Okay? ¿Por qué con Sefirat HaOmer? ¿Qué significa Sefirat HaOmer? Dijimos que estamos contando los días para llegar al matrimonio, para llegar a la boda. ¿Qué es Omer? ¿Qué significa la palabra Omer? El conteo del Omer. ¿Qué tenemos que decir? El conteo de, no sé, de Shavuot, el conteo desde Pesach. ¿Qué significa Omer? ¿Alguien sabe qué es Omer? No, todo el mundo cree que es luto, pero no tiene nada que ver. Una mitzvah era el conteo de los días y después de mucho tiempo se estableció luto por otro motivo. ¿Ok?
Muy bien. Sefirat HaOmer es el conteo de la medida. El Omer, que es Omarim, son conjuntos, ok, paquetitos. ¿Cómo le dicen aquí? Cosecha este guapo, pero aquí Omer. Manojos, muy bien, manojos, gavillas. El conteo de las gavillas, señora. Si me dieran gavillas, todavía por lo menos puedo contar, porque estamos contando. Y si hay gente que, yo digo siempre, hay gente que por años llega cumpliendo una mitzvah, que Pesaj, que Shavuot, que Sukkot, muchas mitzvot que vimos de nuestros padres y no sabemos ni por qué las hacemos, ni qué motivos tienen. Y al revés, el día que estudiemos el motivo, ¿saben cuánta luz, cuánta fuerza nos va a dar para seguir adelante? Porque el día que sabemos lógicamente qué significa, cuando se haga de noche, vamos a poder poner, aplicar el botón de emuná, de ser fiel, porque entiendo que es lo que estoy haciendo. Entonces vamos a ver, así rápidamente, qué significa Sefirat HaOmer. Dice la Torah, el segundo día de Pesaj, se traía un corbán, se acercaba al Bet HaMikdash, un sacrificio. ¿De qué consistía el sacrificio? De cebadas. Cebadas. Más barato. Dice la Gemara, cebadas. ¿Por qué cebada y no trigo? Trigo es comida de ser humano y cebada es comida de animal. Muy bien. Así empieza Sefirat HaOmer. Por eso es el Omer. ¿Cómo termina Sefirat HaOmer? En Shavuot, ¿qué corbán, qué sacrificio se acercaba al Bet HaMikdash? Sheté al Lehem. Dos panes, dos halot de trigo. Ese es el conteo. Desde la cebada hasta el trigo. Dice la Emara, ¿saben qué tenemos que hacer desde Pesa hasta Shavuot? Convertirnos de cebada a trigo. Desde comida de animal, ¿qué es un animal? ¿Cómo se dice animal en hebreo? Behemá. ¿Qué crees? Hayá es bestia. ¿Sí? Behemá. ¿Qué es behemá? Bahma. Lo que ves, eso es lo que tiene. Hay muchos de nosotros, ¿sí? Yo incluido, que lo que ven, eso es lo que soy. No tengo más que lo que ven aquí. Entonces traemos un, acercamos cebada a Dios y decimos, Dios, nosotros no queremos ser behemot. Queremos, aspiramos a subir, a contar cada día y día, ¿para qué? Para poder llegar a ser comida de seres humanos, poder hacer trigo, poder convertirnos en trigo. Cada día y día que contamos el Omer, nos alejamos un poquito más de esa cebada y nos vamos acercando al trigo, al pan. Entonces, según lo que yo le estoy diciendo, ¿qué vale más la pena ser? ¿Ser humano o animal? Toda la vida, ser humano. No, si alguno de nosotros hubiese preguntado, ¿qué quiere ser? ¿Ser humano o caballo? Ser humano. Vamos a ver qué dice la Torah al respecto. ¿Okay? Y con eso, ¿verdad? Hashem, Belineder, ya los va a dejar ir a dormir tranquilos. Dice la Mishnah en Pirkei Avot. Lo decimos todas las mañanas los que suelen llegar temprano, ¿okay? Antes de Hodú. Dice la Mishnah en Pirkei Avot, Yehudá ben Temá Omer. Sí, todo el mundo se la conoce. Yehudá, hijo de Temar, dice, nos va a dar un consejo. ¿Quieres un consejo para toda tu vida? Yehudá va a sintetizar las cualidades que se necesitan para poder tener un buen enfoque en la vida, un enfoque correcto en la vida. Vamos a ver qué nos dice Yehudá. Hebe az kanamer. Sé valiente como el leopardo. Sé valiente como el leopardo. Bekal kanesher. Y ligero como el águila. Berat katevi. Y ágil como el ciervo. Begibor kari. Y fuerte como el león. Para hacer rechón a vija shabashamayim. Para poder cumplir con la voluntad de tu padre que está en los cielos. Ahora yo no entiendo nada. Si Eudá Benteba me quiere decir que sea valiente, que tenga, okay, audacia para hacer cosas, que sea ágil y que sea fuerte, ¿qué me tienes que decir? Que seas como el león y que seas... Me trajo todo el jardín zoológico, lo puso en una frase. Que seas como el águila y como el leopardo y como el león. Yo no entiendo nada. Al revés, ¿quién tiene que aprender de quién? ¿Los animales de los seres humanos o los seres humanos de los animales? Si antes aprendimos del gallo, ¿por qué no aprender ahorita de los animales? Ah, ¿por qué vamos a aprender de los animales? Al revés, dijimos que Behemá es lo que ves, es lo que hay. Es algo increíble. Cuando quieras obtener valentía y aspiras a ser valiente, que tu valentía no sea cada día una nueva lucha para ser valiente. Tienes que llegar al nivel de ser valiente como el leopardo, que apenas ve a su presa, ya se agazapa y brinca. Tienes que ser Ratzkatzevi, ágil como el ciervo. Pregúntanos a Jamín, ¿ágil como el ciervo? Hay animales mucho más veloces que el ciervo. La gacela corre mucho más rápido que el ciervo. ¿Por qué como el ciervo? Dice Rav Nissim Yagen Sheyehyeh, algo increíble. El ciervo corre, 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 corre. Pero se frena un momento, mira hacia atrás. Si no lo persiguen, está todo bien, continúa adelante. Sabe aprovechar los momentos de descanso también. Gibor Kaari, valiente como el, fuerte como el león. El elefante es mucho más fuerte. Claro, aplástenlo. Sin embargo, está escrito que el león, cuando quiere brincar, es el animal que va más hacia atrás, toma mucho impulso y puede dar un brinco mucho más alto. Cuando quieras subir en tu vida, aprovecha esos momentos que parece que te vas para atrás, que vas para atrás, ahí es cuando el salto va a ir más arriba. Cada vez que quieras encarar en tu vida, que quieres llegar a Shavuot y quieres obtener de esos momentos, exprimir esos momentos, tienes que ser así como los animales. Que de ti salga de manera natural. Que todo tu ser indique ser eso. Una persona ve al león y ve dinastía. Lo primero que piensa, no piensa si es inteligente, si es tonto, no piensa en otra cosa. Que tu vida sea un ejemplo de lo que quieres llegar a ser. Y eso es el mensaje de Dato Shem de Sefirat HaOmer. Desde Pesaj que comíamos cebada hasta Shavuot, lo que aspiramos a obtener cada momento y momento de nuestra vida es regalarle al mundo lo que somos. ¿Qué somos? Yehudim. ¿Qué es Yehudim? Dar gracias a Boreolam. Que tu caminar sea dar gracias a Dios. ¿Cómo se le da gracias a Dios caminando? Muy sencillo. Si tú caminas y tienes falda puesta, la gente dice, oye, ¿por qué esa señora tan inteligente y tan moderna se puso falda? Pues porque Dios lo ordenó. ¿Y por qué este señor tan millonario que tanto dinero ganaba decidió cerrar en sábado su negocio? Porque le quiere decir gracias a Dios. Y así cada paso y paso que damos en nuestra vida, que nuestro ejemplo sea dar gracias. Les digo gracias por escuchar.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.